¡Hola!
No sabía si decirlo yo. ¡Holi!
Ah, pues estamos hoy de vuelta en un episodio más.
Definitivamente, teníamos que regresar. Lo habíamos dicho, dijimos que volveríamos con ganas y esta vez íbamos a grabar y lo estamos haciendo.
De hecho, sí, la verdad es que qué bueno que ya volvimos. Yo sé que mucha gente pues se queda así de, uy, ¿por qué ya no sube nada y todo eso? Digo, ayer iniciamos fuerte, luchando contra fandoms.
Claro. Aunque creo que nos desviamos mucho contra el fandom de Senseiya, pero...
Sí, pero entendimos la idea de eso, una cuestión...
Esperemos que ustedes lo hayan entendido.
Sí, definitivamente. Y pues la verdad estamos felices. Realmente habíamos estado teniendo mucho trabajo,
muchas cosas que hacer.
Y por eso también, o sea... No es que no le diéramos la importancia debida al podcast, porque amamos hacer el podcast. De hecho, a diferencia de muchas cosas, el podcast es de esas partes en las que nosotros como que nos relajamos.
Sí, no, porque fue algo así como, bueno, o sea, recién yo me acuerdo, fue un proyecto mío, o sea, lo había iniciado, había dicho, bueno, quién sabe si pega o no, y bueno, ya vimos que evidentemente sí pegó, o sea, por todos lados, todo el mundo ahí. Sí, y puedo decir todo el mundo porque aquí en las estadísticas nos muestra que son de todos lados y de todo el mundo.
Efectivamente, somos los frikis gobernando el mundo.
Definitivamente quedó el nombre perfecto.
Sí, efectivamente. Y pues sí, obviamente pues, no hace falta más que presentarnos.
Yo soy Jerica.
Y yo soy Roberus. Nosotros somos los frikis gobernando el mundo, el podcast oficial del último Lincoln Films.
Y pues bueno, esta vez es nuestro deber y obligación, como dice nuestro... muy señor de los
Lincoln Films. Y sobre todo, nuestro placer.
Y de nuestro placer, vamos a comentarles esta vez, digo, hoy es viernes, día de lectura, claro que sí. Y pues bueno, esta vez decidimos hacerlo un poco más especial, digo, ya que estamos regresando, estamos con ganas, energías y todo. Sinceramente creo que no me acuerdo de algún libro leído.
Y últimamente, pese a que leí algunos, no he terminado.
Yo estaba leyendo mangas.
Sí, ¿no? Y como sabrán, nos toca hablar de nuestra sección favorita. Navegando o viajando a través de la literatura.
Viajando a través de la literatura, si no me equivoco.
Así es. Y pues hoy, como decía Jerica, y si me permites decirlo también, claro. Pues sí, como estamos en esta semana de ediciones especiales.
Sí, claro.
De regresos, pues vamos a hablar de más que de un libro en particular.
Son 5 libros como tal. Vamos a hablar nuestro top de libros favoritos, nuestros libros que marcaron nuestra historia, como diría un ex Latuani. No es la Biblia para mí, no es el caso.
No, es un libro muy interesante, pero.
Es un libro muy largo, en lo personal. Digo, y mira que ya leí El mundo de Sofía y. Es larguísimo ese libro y es súper pesado, pero la Biblia se maneja en otra dimensión aparte.
Exactamente, nada, a mí la parte 1 me late un buen, tal
sí,
persona.
Más o menos, bueno. Es que la parte 1
es muy violenta.
Es más violenta, ajá, y la parte 2 es más una cuestión hippie.
Las Jesus Chronicles, ¿no? Como ajá. Me gusta decirles.
Sí, pero pues están chidas, ¿no? O sí. Sea, digo, dentro de todo mencionan todos los milagros, las cosas por ahí turbias que también se manejan, digo, porque dentro de la parte como medio hippie. Ajá. Yo me acuerdo porque hace mucho yo veía un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo pasaban en cierto canal de historia que hablaba de aliens.
Y gatos. Ah, no, y de chatarra, ¿no?
Sí, y bueno, de cosas que podías vender, ¿no? Y ahora ya nada más hablar creo que de eso, ¿no?
Pero, y de restaurar refrigeradores.
Ah, sí, bueno, en ese entonces yo me acuerdo, tenían una sección especial que era de que te contaban la Biblia y te lo contaban, o sea, con escenas, como que recreaban partes de la Biblia y eso estaba padre. Y yo me acuerdo que ya para cuando llegaron al Nuevo Testamento era mucho muy una cuestión de como cosas más turbias. O sea, sí mostraban lo que pasaba, o sea, las cosas buenas que tenía supuestamente todo esto.
Claro.
Pero también te mostraba un poco más la cuestión turbia de no, ¿qué tal si acá ya saben, tenía una relación con ya saben quién y todo eso? Ahí había medio fanfics por ahí.
Efectivamente, ¿no?
Y bueno, claro, los evangelios perdidos, ¿no? Entonces, eso estaba súper padre. He de admitir que esa es la única cosa que yo dentro de la Biblia me gustaba mucho.
No, sí, la verdad es que a mí también hay historias que se me hacen muy geniales, hay historias que se me hacen muy, muy enfermas, pero supongo que eso es parte como de su propia mitología.
El gusto se rompe en géneros.
Efectivamente, y respeto para todos. menos para los que utilizan Counter Spell todo el tiempo, pues ustedes, ¿no?
Ustedes mono azules, ¿no? No,
pero...
Pero esa es la sección de los sábados.
Sí, ¿no?
Magic para adults.
Sí, que va a evolucionar.
Sí, claro, pero eso no lo podemos decir todavía.
Todavía no. Pero bueno, volviendo, vamos a hacer cada uno nuestro top 5 de libros más, no, no iba a decir perturbadores, pero no,
No son perturbadores, pero no.
Top 5 de los libros que más nos han gustado, por lo menos en la última década, ¿no?
Sí, bueno, o sea, pues por lo menos que, a ver, que, pues de los que te acuerdas, porque sinceramente, o sea, me vas a decir el del cuento de español del niño que se comió los frijoles y le creció un árbol, pues no.
No, pues no, creo que no. Porque top 5, porque 7 sería muy perturbador.
Sí, claro, de hecho tenemos esa regla, ¿no? En el canal como tal sí manejamos top 5.
Sí, ¿no?
Si no me equivoco,
o top 15 también ya ahora.
Sí, bueno, ahora ya son 15 datos curiosos. Ah. Entonces, bueno, ahí para los que no lo saben, a lo mejor que nada más escuchas este podcast, aviéntate ahí las series en serio que tenemos en el canal. Ahí damos datos curiosos, un poco más técnico, pero está cool igual.
Sí, de hecho, no, más bien... Ajá, sí, exactamente, ahí damos datos curiosos. Aquí hablamos como de lleno de una serie en particular.
Contamos toda la serie, bueno, lo más que se pueda, ¿no? No, porque sí contamos la serie, o
sí,
sea,
claro.
Aquí dentro, no, yo me refiero aquí en el podcast.
Ah, bueno, sí.
Aquí en el podcast sí es una cuestión más técnica de, bueno, más como fandom.
Ajá.
Y la otra sí es una ficha técnica.
¿De datos curiosos?
Datos curiosos y todo eso.
Pues sí, exactamente. Así que, ¿qué es? Nos echamos uno y uno cada quien para que más o menos ¿sí? ¿O quieres echarte los 5 de corrido?
No, uno y uno está bien.
A ver, entonces, adelante, puedes comenzar con uno de tus libros, de los 5 libros que más te han gustado.
Veamos, eso es difícil, puesto que yo tengo muchos, pero, bueno, uno de mis favoritos, que recientemente, digo, eso es más o menos dentro de nuestros 6 años de relación, digo, para los que no lo sepan, aquí en el podcast, Robert y yo llevamos una relación extramarital. Ah, ¿no, verdad?
¿Qué?
¿Qué?
No.
Ay, me confundí. No, es cierto. Bueno, tenemos una relación, entonces él me regaló un libro. Parecía mame en ese entonces, yo me acuerdo, porque yo le decía, pues es que no hay nada interesante en los informáticos. ¿Qué puede haber de interesante, no? O sea, ¿quién va a contar una historia divertida, intrigante, de misterio, de lo que tú quieras, de los ingenieros en software o de sistemas, como les quieran llamar, ¿no? Entonces, él, curiosamente, encontró 2 libros, porque digo, esta es una saga de libros de 3, que como siempre, Editorial Planeta, si no me equivoco, no nos trae la tercera entrega, al igual que Destino, que también no trajo la tercera entrega de otro libro que también estará en este top. Pero el primero es Proyecto Persephone, que en inglés es Don't Turn Around, si no me equivoco.
The Persephone Series, ¿no?
Ajá, The Persephone Series. Entonces, ese fue uno de mis libros favoritos. De hecho, me gustó bastante. Digo, la protagonista es una protagonista toda X. Bueno, no toda X, más bien genérica dentro de su ámbito. De que si te imaginas a la tipa informática, la E-Girl, pues probablemente si la... O sea, la están definiendo tal cual como es. Pero bueno, algo que yo he de admitir, y bueno, una de esas cosas que yo quería mencionar en un TikTok por ahí, vi una de... Menciona quién ha sido la persona más famosa que te ha respondido un mensaje. Curiosamente, la autora de este libro me contestó a mí el mensaje. Yo le mandé decir que, pues la verdad, me había convertido en una completa fan de su libro. La historia es muy buena, la historia es atrapante, de hecho, es muy... O sea, es esa serie como de detectivesca, pero con cuestiones técnicas. A mí en lo personal, el único detalle que yo le doy es que no debes de usar Mac para hackear sistemas. Sí, es bueno, pero no es tan bueno. O sea, si yo hubiese sido la asesora técnica de esta Michelle Gagnon, yo le hubiese asesorado que utilizara Linux. En lo personal, es un gusto.
Después que tú las leíste y me dijiste, la verdad es que sí me gustaron, deberías leerlos. También le di la leída, el primer libro que es Alianza, en español.
Ah, sí, claro.
Y el segundo que es Amenaza, ¿no?
Sí.
Y la verdad, a mí también se me hizo bastante interesante, ¿no? Yo la verdad, insisto, a lo mejor como tú dijiste, a lo mejor fue mame cuando recién te lo regalé.
Sí, no, o sea, porque aparte la portada es súper genérica, ceros y unos, una cuestión así, o sea, sí, es una cuestión muy genérica dentro de la informática, así que no se sorprendan que cuando lo vean ustedes en la librería, van a encontrar el libro luego, es completamente gris, cero y unos, ese es el libro.
La verdad a mí me gusta también bastante, y sí creo que está bastante bien el hecho de que sea uno de tus favoritos, de tu primera elección.
Sí, definitivamente, digo, el número uno ya sé perfectamente cuál va a ser, pero bueno, a lo mejor Roberto ya se lo imagina.
Me puedo dar una idea, y supongo que también Jerica debe saber cuál va a ser mi número uno.
Claro, obviamente.
Evidentemente, creo que no es un misterio, pero obviamente...
Sí, es obvio, no es un spoiler.
Efectivamente, pero pues ahorita que lleguemos a eso, ¿no?
Claro, de hecho creo que los dos ya fueron mencionados aquí en el podcast.
Sí, probablemente.
Pero bueno, continuemos.
Bueno, yo pondría en este puesto, en este quinto puesto, yo pondría a Brandon Sanderson, pero con su libro es que Brandon Sanderson tiene una gran cantidad de libros. Yo soy un gran fanático de su escritor. Ahorita, bueno, ahorita le he dejado de leer un poco, pero estaba leyendo Eliantris. Pero Escuadrón fue el primer libro con el que yo inicié Brandon Sanderson. Todo el mundo me dice, no, es que tienes que leer Los Archivos de las Tormentas y Nacidos de la Bruma. Y así de, ¿se han dado cuenta que los libros en español están en 800 pesos? No, y en inglés, o sea, sí los puedo comprar en inglés y leerlos en inglés. Y estoy seguro que los voy a disfrutar, pero siento que si no los leo en español, se me va a ir alguna cosilla. No porque no pueden tenerlo en inglés o tomar más tiempo, pero definitivamente. Pero Escuadrón probablemente sea el primer libro de esta lista que yo pondría. La historia de Spensa, a mí se me hace muy, muy buena, muy interesante. Spensa al principio me cae un poquito odiosa porque es clásica protagonista de todo el mundo son idiotas menos yo. Vivo rezagada por mi historia del pasado. Ya saben, un camino del héroe tan tradicional, ya seas hombre, mujer o alien. Pues al principio como que Spensa me cae un poquito gordo, pero le vas agarrando cariño y la vas entendiendo y sabes que sus ideales y sus motivos para demostrar que no es una traidora como le sucedió a su padre, que después obviamente, inclusive creo que en el canal
ya está ahí la historia respecto a Escuadrón. Para que no te quedes con las dudas, si tienes ganas de saber por qué es tan bueno, por ahí búscalo en el canal, ahí está.
Efectivamente, gracias, de hecho. Y sí, la verdad es que los personajes los vas queriendo, inclusive a los que son pesados. Te das cuenta de que cada uno tiene sus motivaciones particulares, cada uno tiene sus problemas existenciales muy, muy severos, y otros obviamente pues son meramente, tienen que cumplir con los requerimientos políticos, sociales que se necesitan. Y no deja de ser una batalla de aviones, que a mí particularmente me encantan las historias de batallas de aviones. No sé por qué, es algo que supongo que desde el Día de la Independencia como que lo tengo muy, muy arraigado. También tenemos un video de Día de la Independencia ahí en el canal.
Sí, claro, incluso en el podcast de hecho hablamos de la segunda.
Sí, creo que sí, ¿no?
Creo que sí.
Algo así, sí, ¿no?
Sí. No, ¿sabes qué pasó? Ibas a subir ese video del Día de la Independencia, pero si no me equivoco fue que nos metimos ahí en problemas.
Nos de copyright, sí.
Y entonces se habló en el podcast como tal del Día de la Independencia.
Ajá.
Por ahí está.
Sí, y de hecho, bueno, el hecho es que a mí las historias donde hay pilotos, yo de niño quería ser piloto de guerra. Evidentemente, pues aquí en México, pues es un poco complicado si no entras al Colegio del Aire, y pues bueno. Pero el caso es que la historia en sí, batallas espaciales, aviones, protagonistas con problemas del pasado, con viviendo rezagados por una cosa que no tienen que ver realmente contigo. Y personajes entrañables como la babosa asesina espacial, que es una mascota que es la mascota de Spensa, o M-Bot, que es la inteligencia artificial que está en su avión, hacen que realmente yo adore este libro. Y la verdad es que ya pronto prometo que vamos a subir en el canal el segundo libro, Estelar.
Okay.
Ya nada más termino de leerlo bien y ya subimos la reseña y el review.
Claro. Veamos. En segundo lugar, siguiente puesto como tal. Ok, me quedo con otro libro, de hecho, dentro de esta relación que tenemos.
sí, en el segundo capítulo, creo, de Leamos Este Libro.
No, en el de Leamos Este Libro sí lo hablé. Bueno, lo hablamos entre los dos.
Ah, sí.
Pero también, también está, de hecho, un video en el canal.
Sí.
Por ahí le dimos la reseña al libro.
Sí, de hecho, sí. No podía faltar.
Claro, sí, obviamente. De hecho, no podía faltar este libro en mi top de libros. Es uno de esos libros bastante buenos. Tiene un montón de personajes, eso sí. Yo, obviamente, estoy encariñada con Macabé. Es mi personaje favorito. Tristemente, bueno, yo sí terminé de leer la historia canónica, o sea, lo que pasa durante trilogía completa, nada más me faltan los libros que son los de las reglas del juego, que bueno, esos son un montón, y pues como dije, Editorial Destino nos odia, y pues de hecho solamente hay dos libros en físico, en español, y muy baratos, por cierto, 99 pesos, por si quieren, y el tercero como tal, o lo encuentras en inglés en físico si lo quieres, o si lo quieres en español, pues solamente en digital, porque no hay de otra.
De hecho, porque Editorial nos odia.
Sí, no sé cuál es el problema con estos libros. Y la verdad es que, de hecho, son uno de esos libros bastante buenos. Tiene ciencia, pues, un poquito como para jóvenes. Ese es como, pues, si fuiste fan de los Juegos del Hambre, probablemente ese es uno de esos libros que puedes leer. Que en lo personal, digo, no digo que sea mala la entrega de los Juegos del Hambre. Solamente digo que la protagonista Jennifer Lawrence en la otra, no sé si fue tan buena, no sé si le llegó a la altura del personaje del libro. Pero, o sea, si lo comparamos más o menos, es la misma idea de chicos, adolescentes que se entrenan para poder sobrevivir en un torneo súper extremista. Entonces está bastante cool, date una oportunidad, léelo. Sufre porque el tercer libro no está en físico. Y si no, pues lo vas a tener que leer en inglés, ¿no? Dependiendo de tu gusto.
Sí, claro, ¿no? Ahí también, igual yo lo disfruté bastante. Yo no los he terminado de leer, ahí sí lo admito. O sea, he leído el primero y el segundo. El tercero, pues...
Ahí pa' mayo,
efectivamente.
De los mayo. No. Pero muy bueno, la verdad. De hecho, cierra bastante bien. Lo cual le agradezco. Y de hecho, o sea, aparte, digo, hasta ahorita, por lo que yo tengo entendido, si eres fan de los misterios y ese tipo de cosas, pues todavía te puedes lanzar a hacer la actividad del segundo libro que nadie ha logrado resolver. Y si lo resuelves, pues a lo mejor ganas un buen dinero. Porque de hecho, esa es la promesa. Creo que eran $100,000.
Oye, a nadie nos viene mal.
Sí, claro, el primer acertijo lo resolvió un ingeniero mexicano que trabaja en la NASA, de hecho. Así que, pues no sé, a lo mejor no solo es una cuestión de que te gusten los acertijos, necesitas un poco más de conocimientos, llevarlo un poco más allá.
Sí, no, la verdad no es algo fácil, pero sí, vale la pena el premio, éntate la aventura y por qué no, igual y si te llevas el dinero y nos cuentas y nos patrocinas.
Claro, y bueno, estamos a la espera de que a lo mejor le hagan un live action como se supone que hicieron, pero quién sabe, considerando que la que tenía los derechos era Fox, ya sabemos la historia de Fox.
¡Ajá! Sí, aún así, Editorial Planeta, Editorial Destino y todas las editoriales que dejan sus terceras partes pendientes, patrocínennos.
O bueno, ya de perdi, si no nos van a patrocinar directamente las editoriales, pues bueno, ya que mencionamos al dichoso ratón, pues el ratón podría patrocinarnos y podríamos hablar de sus series.
Efectivamente, que seguramente algún día en series en serio.
Sí, igual podríamos hablar, digo, por ahí, creo que nunca hablamos ni siquiera de Marvel.
Ajá.
Y pues bueno, salieron WandaVision, ahora va a salir Loki.
Sí, claro, y bueno, nosotros estamos ahorita en la encrucijada de DuckTales.
Claro, entonces continuamos.
Ok, en cuarto lugar yo pondría, y creo que también no es tan spoileable, tan obviamente, estoy hablando de el segundo libro de Ernest Cline. Estoy hablando de Armada, por Ernest Cline. Y así como lo dije, yo sé, Armada probablemente es el hijo feo de Ernest Cline, porque no sé.
Es el hijo que nadie quiere, ¿no?
Ajá, pero a diferencia de la mayoría, yo esperaba Armada, no porque supiera de qué iba, sino porque cuando yo leí su primer libro, dije, asumía que iba a ser un solo producto, pero bueno. Entonces dije, la verdad quiero ver qué otras historias puede contar Ernest Cline. Y cuando salió Armada, yo lo recuerdo claramente, iba pasando por una tienda de venta de, pues no solo de libros, era de esas tiendas grandes donde, no voy a decir el nombre a menos que nos patrocine, pero tiene el nombre de un equipo de fútbol inglés. Y es parte de tu vida. Ya dije eso, ¿verdad? Y es la tienda Rosa. Y lo vi y dije, el segundo libro de Ernest Cline, no lo puedo creer.
Lo quiero,
ajá, no, y yo dije en ese momento mi frase favorita, no lo quiero, lo necesito. Y sí, literalmente dije, traía el dinero exacto y dije, me voy a regresar a pie, pero...
Deme dos,
uno para leerlo y el otro para...
Para ganarlo.
Exactamente. Pero nada más compré uno, ese día nada más compré uno. Y lo disfruté bastante. El personaje de Zach Lightman, o Lightman, como se diría en inglés, me parece un personaje, a diferencia de otros, o sea, no es un genio sabelotodo como Parzival.
Claro.
O sea, sí es un videojugador talentoso, pero de ahí no pasa.
Ajá, una cosa es que seas talentoso y otra cosa es que seas un genio.
Ajá, sí, porque Parzival hackeaba, reparaba equipos, o sea...
Sí, no, ese niño se preparó.
Ajá, exactamente. A cambio, Zack era un muy buen jugador. Estaba en el top 10 de armada del juego. Pero no estaba en el top 1, estaba en el top 6. Entonces,
este sí le costó.
Ajá, exactamente, ¿no? Y lo que a mí me encanta es todas las referencias de las películas de ciencia ficción de Aliens. Me encantó, y sobre todo batallas aéreas, como son batallas aéreas espaciales.
Libro de batallas aéreas.
Sí, no creo que en ese sentido no soy tan alejado de mis gustos particulares. Ciencia ficción, un poco de fantasía, pero más ciencia ficción. Y la verdad es que lo que más me encanta de este libro es que realmente los acontecimientos importantes pasan en un solo día.
Okay.
O sea, de hecho, de que empiece el libro creo que pasan 2 días. O sea,
todo se
ha pasado de volada. Sí, o sea, todos los incidentes suceden de un día al otro.
Ray Player One, ¿no?
Que toma chingo de años.
Tiempo. Ajá, de inicio ya llevaban 5 años.
Ajá, en la cacería del huevo de Pascua. Ajá. Y después de ahí, en todo lo que...
Qué pinche casualidad que solo uno logró descifrarlo, ¿no? O sea...
Sí, de hecho. Pero ya llegaremos a eso. Pero el hecho es que Armada sería mi cuarto lugar.
Ok, ok. En tercer lugar, mío. Estaba pensando, porque... El Kiobel es uno de... Ah, no, no es cierto.
Saludos, Jordi Lozado, patrocínanos, tú que...
O Gaby
Vargas también, pero Jordi Lozado, que ahorita sé que tiene un programa de entrevistas y un podcast, invítanos.
Ah, sí, estaría buenísimo.
Estaría interesante.
Digo, yo sí lo leí, o sea, esa es una de esas cosas curiosas. Mi papá me lo regaló, esa fue una de esas patoaventuras que llevábamos a ir a hacer el súper, pues... Me lo compró y me dijo, toma, y yo así de, oh, gracias. Digo, porque él sabía que me gustaban los libros, así que, pues, bueno, me siguen gustando, ¿no? Entonces, me lo regaló y yo así de, ok, un libro más a la lista, ¿no?
Efectivamente, leer es leer.
Pero bueno, ese no es claramente, perdón. Es que aquí están entre dos. Bueno, voy a mencionar a los dos, puesto que, de hecho, alguna vez voy a hablarlos. Bueno, uno ya hablé de él, que fue el de... Las campanas del santuario.
Patriarca.
El primero es el de... ¿Cómo se llama? El que me regalaste, el de...
¿Cuál?
John Katzenmatch.
Ah, claro.
El psicoanalista.
El
psicoanalista es uno de esos libros que definitivamente, o sea, si te gustan las cuestiones de misterio, creo que de hecho probablemente es mi género por ahí, misterio y un poquito de cacería y ese tipo de cosas. Entonces,
thriller, ¿no?
Ajá, el thriller, claro. Este es uno de esos libros así, es muy bueno, ya lo hablamos aquí en el podcast, ya le dimos esa oportunidad. El día que a mí me tocó hablar de un libro en el canal del Último Rincón, yo hablé precisamente de este libro, es de mis libros favoritos y el segundo no es tan malo. No es malo, pero tampoco está a la altura del primer libro. El primero tiene una alta expectativa, y mientras que el segundo no está tan chido.
Es simplemente una conclusión que hacía falta.
No sé si hacía falta, o sea, bueno, digo, sí. ya había ganado el psicoanalista. Ajá, ya había ganado Rick. Ya no necesitaba volver a enfrentarse a estos tres. Y claramente se sabía que estaban los tres vivos. O sea, bueno, dos ya sabíamos que estaban vivos sin problemas, pero el tercero no lo sabíamos del todo.
spoiler, estaba vivo.
El spoiler estaba vivo y al final pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no?
Sí, claro.
Digo, el único personaje rescatable de ahí es la amiga de Rick, su paciente está toda loca por él. Esa señora definitivamente la necesitamos en la vida, pero sí. Este libro, la verdad, es muy bueno. Tiene muchas intrigas, tiene muchas cosas curiosas. Te causa ese terror por momentos porque dices, ¿cómo diablos una persona toda X de repente se va a tener que escapar de 3 asesinos? O sea, es muy bueno. Así que dale la oportunidad. Este es un libro que se te va como agua, o sea, muy rápido, muy, muy bueno. Y el otro libro que también quiero mencionar en este mismo lugar es el de... aquí tengo un empate. Es el de... ay, se me olvidó. No es Juventud en Éxtasis, el otro. Un Grito Desesperado. Un Grito Desesperado, junto con Los Ojos de mi Princesa, si no me equivoco. Esos dos, que yo los catalogo como uno, porque digo, a final de cuentas es del mismo autor, es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo sé, todo el mundo me va a odiar, me va a decir, ¿cómo te atreves? ¡Qué asco! Pues sí, perdónenme. Y así mismo, igual yo odio a los que leen a Pablo Coelho, pero... pero es muy bueno, o sea, fuera de... dejemos de lado las enseñanzas bíblicas o lo que tú quieras que enseñe este sujeto, la verdad, es un gran gurú, si así lo queremos ver, o sea, es un coach motivacional, exactamente, y de hecho sí lo hace, ¿no? Conferencias cada cierto tiempo, ahorita no lo hace, ha hecho, pero la verdad, sí me gustaría participar en una, me gustaría ir a verlo, y sus libros son, a mi parecer, son buenos, así que, de hecho, estos dos libros son muy buenos, uno sí es más una novela, el otro sí es una cuestión motivacional personal, así que, de hecho, no sé si digo, léelos, pero definitivamente si tienes la oportunidad y quieres leerte algo que te motive personalmente, lo que tú quieras, pues date esa oportunidad, están buenos, así que por lo menos el de Juventud, el otro, el de Un Grito Desesperado, es muy bueno, te hace darte cuenta que a lo mejor la estás regando con tus papás y ya después pues cambias un poquito, a lo mejor un poquito. Yo no te digo que esto te va a cambiar toda la vida, no te voy a mentir, es muy bueno. Así que estos son mis dos libros que están en empate con el otro.
Ok, bastante justo, está bien, digo. Ahora sí que, ustedes saben que nosotros siempre promovemos la lectura. Puede que alguna lectura no te guste, pero no por eso puedes tener un problema con que alguien lea. Salvo tal vez Cañitas, pero esa es otra historia. Saludos a Carlos Trejo, patrocinando. Yo leí Cañitas, es el día y medio menos productivo que he tenido en mi vida.
Yo no lo he leído, o sea, sé que tenía el libro hace mucho, pero la verdad es que yo no lo he leído.
Igual, yo lo leí cuando estaba en la primaria, o sea.
La verdad ni me acuerdo cuándo fue eso, pero sí.
Sí, todos tenemos ese problema. En México es justo junto con el libro de historia o de español de la SEP, de leer Cañitas.
Ah, y es el de Juventud en Éxtasis.
También, Juventud en Éxtasis y Juan Salvador Gaviota. No, todo ese tipo
ese
de...
no lo he leído.
A mí no me tocó Juventud en Éxtasis, a mí me tocó Juan Salvador Gaviota, que es igual un libro de para que creas que seas una mejor persona y veas y comprendas mejor a tus padres y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en cuyo caso, pero Cañitas, pese a que es un pésimo libro, es un libro que está dentro de la red cultural, pero no sería mi tercer lugar. Mi tercer lugar, de hecho, y es curioso porque yo me digo un gran fanático de Stephen King, pero no he leído tantos libros de Stephen King como yo quisiera. Tengo varios que tengo pendientes, no he terminado de leer It, ahí sí lo confieso, ya casi lo acababa.
Ajá, sí, claro.
Pero definitivamente me tomó un rato. Todos los que han leído It lo saben. Es un libro muy largo. Uh-huh. Jerica lo sabe porque Jerica ya lo terminó.
Sí, claro. De hecho, sí.
Pero yo particularmente, mi libro favorito de Stephen King hasta ahora, porque he leído El Pistolero, he leído Carrie, he leído ¿qué es? Lobos de Calle, todavía no lo leo. ¿Dónde vienen los niños del maíz? Bueno, porque precisamente yo quería leer la historia de los niños del maíz. Pero probablemente mi libro favorito de Stephen King hasta ahorita, y lo puedo decir, es Misery. Misery es uno de esos libros que, ah, diablo, o sea, la película es impactante, ¿no? Pero el libro también es una obra, es un libro que no importa en qué momento de tu vida lo leas, es terrorífico, es incómodo, es duro. Y definitivamente, Stephen King, bueno, o sea, para muchos es probablemente su escritor favorito. Yo lo disfruto bastante, pero no es mi escritor favorito. Ay, sí lo digo con... Pero disfruto bastante su obra, y definitivamente Misery es probablemente el libro que más he disfrutado de Stephen King.
La peor pesadilla de todos los escritores, ¿no?
Efectivamente, sí, precisamente.
Y yo creo que sí, o sea, yo en lo personal, a lo mejor, digo, no digo que lo haría, pero yo creo que sí es justa Misery, porque, o sea, digo, uno como fan siempre te quedas con las ganas de que lo que tú creías debió ser el final correcto de tu saga. Entonces, cuando, y más porque como que todo daba la pauta que todo eso iba a llegar a ese punto. O sea, y me pasó con el libro de Perséfone. O sea, yo quería que acabaran Peter y Noah juntos. Digo, spoiler alert, no se quedan juntos, pero yo quería que esos dos se quedaran juntos, que Zack se muriera. Yo quería eso. Y cómo me dolió saber que al final no fue así, y me dolió bastante. Entonces,
sí, fue de las cosas que más le cuestioné hasta Michelle Gang, ¿no?
Ajá, claro, de hecho sí se lo cuestioné. Le dije, es que ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué se quedaron juntos Zack y Noah, no? Digo, spoiler también, ya sé, les estoy diciendo muchos spoilers ahorita, pero ¿por qué Zack sigue vivo y por qué Zack se quedó con Noah? O sea, ¿por qué? Y me dice, yo lo había considerado, sí había pensado que Peter y Noah se quedaran juntos, pero aquí va el spoiler para todos aquellos que somos fans de todos los libros. Luego, el mayor problema del escritor no es que él los haga pareja, es un maldito editor que agarra y les dice, no, sería una mejor idea que en vez de que se quedara con lo que habíamos planeado en un inicio, que se quede con otro güey. Y eso fue lo que dijo Michelle Gagnon. Por lo menos para mí, eso fue lo que me dijo. Y eso es lo que pasó en esa película, que diga, en esos libros, y el por qué no terminaron juntos. Su editor le dijo que hay demasiadas novelas juveniles de este tipo en el que terminan siempre esas parejas, pero que lo que le recomendaron era que se terminara con Zack. Y yo así de, ¡no!
Sí, no, yo también sufrí bastante con esa revelación.
Sí, claro.
Y debo decirlo, mi Zack no me agradaba, pero me cayó lo suficientemente aceptable como para que nombráramos un nopal en honor a Zack.
Sí, claro.
De hecho, nosotros tuvimos un nopalito que se llamaba Zack, creció un buen, ya murió.
Tristemente.
Pero vivió como 3 años.
Sí, fácil.
Sí, creció casi 1 metro, o sea.
Tampoco fue para tanto.
Pues ¿no? Más o menos, ¿no? O sea.
Bueno, o sea, con toda la maceta, pues sí, igual y sí, pero.
Ah,
pues,
pero. Pero bueno, eso lo entiendo, ¿no? Y y pues.
Sí, yo me convertiría en Annie, se llamaba Annie, ¿no? La bueno. Mujer, la enfermera, la que torturaba al de Misery.
Ah, claro.
Me convertiría en ella, nada más para que terminara de escribir como yo quiero. ¡Termínalos juntos, carajo!
Ok.
Pensado, pero ahora que lo menciono, yo también tengo un libro de It, pero no es cierto.
De Stephen King, ¿no?
De Stephen King. Ya solito estoy explicando cuáles. It es uno de esos libros, y en segundo lugar igual se empata con lo que es el libro de El Código Da Vinci. Me gustó más el libro que la película, digo, no tengo nada en contra de la película, es muy buena, tiene ese tipo de cosas muy buenas, pero sigue siendo como cosas de misterio y un poquito más de conspiraciones. Entonces siguen siendo de mis libros favoritos. Digo, se van a sorprender con el primer puesto, pero... Y bueno, It, obviamente, es... Además, era mi película de terror. No favorita, pero sí estaba en el segundo lugar, porque la primera, obviamente, siempre ha sido Halloween de terror. Para mí, Halloween es lo mejor que le pudo haber pasado. Es el primer slasher, y háganle como quieran, seguidores de Jason. Pero bueno... It fue uno de esos libros que yo no lo pude leer hasta que iniciamos a andar,
de hecho,
Roberto y yo. Entonces, la verdad, yo leí ese libro y lo que sea de cada quien está muy bueno. Me hubiese gustado que incluyeran muchas más cosas. Me encantó la película de Andy Muschietti porque agregaron muchas cosas que estaban en el libro y que no se habían mencionado. Digo, no tuvo libertad de hacer una pequeña cosilla que por ahí se les fue. No les dieron esa libertad y, claro, obviamente no la iban a hacer.
Sí, no.
Qué bueno que no la hicieron. Pero igual, agradezco mucho las nuevas películas de Andy Muschietti. Las antiguas también me gustaban, daba el terror perfecto. Y estas películas también lo dieron, así que yo en lo personal, el libro es muy bueno, las películas también son buenas. Y pues bueno, lo que se refiere al otro libro, pues también es muy bueno. Tiene su película que no es mala, pero tampoco es tan buena.
Ok.
Y sigue siendo de misterio.
Sí, no, definitivamente, sí, como que sí, vemos como que cada uno tiene como un estilo particular dentro de sus gustos. Jerica con el misterio, yo con las batallas aéreas. No sé por qué,
Sí, no, incluso eso es algo que habíamos mencionado en Animal. Bueno, no en Animal, no, no tal como lo mencionamos, pero sí llegamos a mencionar ese tipo de cosas. Es que a mí sí me gusta Shonen y a Robert le gustan más las Mahou
Shoujo. Sí, de hecho, yo siempre le he dicho, nosotros tenemos bien marcados nuestros estilos.
Sí.
Ok, pues en segundo lugar, yo ahí tengo un empate.
Ok.
O sea, sí tengo varios libros que a lo mejor podrían estar aquí, pero nada más voy a dejar dos. Uno de ellos que ya reseñé en el canal, que fue La Rebelión en la Granja.
Ok,
sí,
vaya.
Sí, o sea, me voy a poner como de snob creído. No, la verdad es que no la había leído antes. Es un libro que aparentemente todo el mundo debió haber leído ya. Sobre todo si te gusta la ciencia ficción y todo eso. O sea, y la distopía, como a mí me encanta. Ya saben que a mí las distopías son. Y las.
Es lo máximo.
La así, distopía futurista. De hecho, tengo. Ya seguramente algún día se va a dar un GIF, pero
es más, deberíamos de hacerlo GIF.
De hecho, me parece buena idea. Y sí, la verdad es que la historia de cómo los cerdos ascienden al poder, de cómo los animales tienen sus propias reglas después de que logran expulsar a los humanos, pero que de todas maneras se dan cuenta que necesitan de los humanos, de cómo la manipulación general hace que todo se vaya al traste para que algunos se vuelvan ricos y otros sigan trabajando para que esos otros sigan siendo ricos.
Claro.
Sí, no, o sea, no importa en qué época la leas, es una buena alegoría, es una buena metáfora, es un buen comparativo. La Rebelión en la Granja es de esos libros que no te pueden faltar, o sea, es como 1984, también a su manera. Pues digo, son básicamente libros que deben venir en el conspiranoico y en el fan de la ciencia ficción habitual. En tu base. Exactamente, junto con Fahrenheit. Y por ahí se me están yendo otros, pero sí, La Rebelión en la Granja, de todos esos. Ay, El Mundo Feliz. Ajá. Más adelante probablemente esté en el canal. Todavía no, pero. Pero, o sea, son libros que deben estar en tu colección. Y el otro libro, nadie se lo esperaría, pero es una de las novelas de Magic the Gathering. La de la trilogía de. Así que, bueno, cuando Magic the Gathering se manejaba por bloques, eran tres expansiones que venían dentro de la misma línea histórica. O sea, Magic the Gathering, mientras se manejó en Dominaria, tenía como una conectividad histórica. Ya después con la Gatewatch como que trataron de hacerlo igual, pero es distinto.
Okay.
Pero bueno, el bloque de embestida en español, o onslaught, son tres expansiones: embestida, legiones y, bueno, no recuerdo cómo se traduce, Scorch, pero eran esas tres, que era onslaught, legions y Scorch. Y bien, antes pues te daban, cuando comprabas el bundle o el fat pack, antes se llamaban fat packs, te incluía un dado, unos sobres y la novela.
Oh, vaya.
Sí, no, a mí me encantaba, te dan la novelita de Magic.
¿Qué? Ahora que te dan
nada.
Lo que pasó tierras. La última vez.
Y un paquete de tierras que nadie quiere.
Claro.
Y la verdad es que Onslaught, particularmente de esa trilogía, me gusta bastante. No es mi favorita de la trilogía de las trilogías de Magic. Mi favorita es Invasión. Pero Onslaught, investida como novela, a mí me gusta mucho la historia de Ixidor. Cómo cómo pierde a su amada Nilea, cómo se enfrenta, bueno, a Jessica ya transformada en Face the Untouchable, porque por culpa de su propio hermano Kamal, cómo la cábala, pues corrompe a Jessica y la vuelve en ese ser de oscuridad. Ese de cómo nace Acroma, Ángel de la Furia. Esa historia, particularmente esa primera novela, me encanta porque aparte termina de una manera bien desalentadora, porque al final, después de que Ixidor obtuvo muchísimo poder ante la furia de haber perdido a Andilea, de declararle la guerra a todo el bosque de Crossan y a toda la cábala, y haberlos puesto en un aprieto bien severo, porque Ixidor tenía el poder de que todo lo que él imaginaba se volviera realidad. Así que en tu cara, Scarlet Witch, Ixidor tenía tus mismos poderes. O sea, básicamente él alteraba la realidad a su gusto.
Él estuvo antes que tú.
No, no sé si realmente, sí, no, porque sí, pues...
Eso está en los cómics.
¿No? Sí, no, pero me refiero a que en escala de poder Ixidor era un ilusionista muy poderoso.
Okay.
Y sin ser Planeswalker, cosa que a mí me gustaba mucho de eso. Antes no todo lo resolvía siendo un Planeswalker. Antes los Planeswalkers eran dioses y realmente no le interesaba lidiar con problemas de la gente. Entonces, al final Ixidor muere, pero es devorado por el mismo gusano que mató a Nilea. Entonces, como al final la novela dice, Ixidor estaba muerto, pero al final se encontró con su amada Nilea. O sea,
romántico.
Es muy romántico, muy triste. Así que, en segundo lugar, empatado con la rebelión en la granja, pondría Embestida de Magic the Gathering.
Uno que de hecho no lo mencioné, que sí quería mencionarlo, fue el de Fans de una Vida Imposible, que claro, ya lo había mencionado. De hecho, fue el último podcast que hablamos de libros. De hecho, este libro es muy bueno, es muy bonito, es muy romántico, y no tiene nada que ver con misterios. Y pues bueno, también, ay, por eso me está yendo otro que también leí. Ghost Girl. Ese fue uno de esos libros que yo leí hace mucho tiempo y de hecho algún día planeo hablarlo aquí, porque yo lo leí en la secundaria cuando estaban de moda. Entonces, digo, es muy curioso, pero marcó mucho la tendencia de las chicas que empezaban a leer todo eso. O leías Ghost Girl, leías After, o leías después lo que es Twilight, ¿no? Entonces, yo me quedé con Ghost Girl. Me gustó bastante, digo, no me volví tan emo como quisieran, perdónenme, les fallé, pero esos son de las menciones honoríficas. Y en primer lugar, como siempre, y digo, no es un spoiler, bueno, si es obvio, no es un spoiler, sí, me quedo con el Feo. Es uno de mis libros favoritos, de hecho es mi libro favorito, no importa las veces que lo tenga que comprar, porque ya lo había comprado una vez, tristemente... No voy a decir qué pasó con ese libro, pero la segunda vez ya no lo compré para mí, se lo compré a Roberts. Entonces, ese libro yo ya no lo tengo, pero Roberts lo tiene porque yo se lo regalé.
Así es, me encantó.
Es un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, así que, pues bueno, es uno de mis libros, es mi libro favorito y es el libro que no sé si, como les dije en el podcast, no sé si se lo recomendaría, pero si tienes un tiempo, léelo. Es muy bueno.
Ok, eso de hecho suena bastante bien. Yo en mis menciones honoríficas voy a mencionar El Árbol de las Brujas de Ray Bradbury, que también es el mismo escritor de Fahrenheit.
Ok.
Y de las Crónicas Marcianas, si no me equivoco. Y el otro libro en mis menciones honoríficas, y es porque todavía no he terminado de leerlo, es El Hombre en el Castillo. Porque pues, también El Hombre del Castillo es de esas colecciones del mismo escritor de Blade Runner, bueno, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Todos sus libros, ¿no? Pero a mí particularmente El Hombre del Castillo me gusta bastante, que de hecho Amazon Prime tiene una serie. Mi primer lugar, pues bueno, ya todos lo saben, no es como que nadie no supiera cuál es mi novela favorita. Estoy hablando del primer libro de Ernest Cline, Ready Player One. Fue un libro que para mí marcó un antes y un después en mi forma de expresar mi friquismo. Yo ahí sí lo admito, porque creo que en el podcast de ayer mencionábamos, ¿no?, eso de ser un friki de closet, ser un caminador de planos, o sea, todo eso. El hecho es que yo, o sea, si bien siempre he sido friki, pues no lo expresaba tanto. No es que no me sentía orgulloso de hacerlo, simplemente no lo expresaba tanto porque pues mucho de mi haber de general de gente no lo era. Entonces pues sinceramente no tenía con quién hablarlo. Cuando Ready Player One entra a mi casa, cuando le abro las puertas a esa novela, recuerdo que era un fin de año, lo empecé a leer el 30 de diciembre, y el 31 de diciembre ya lo había terminado. O sea, evidentemente, como se imaginan, no ayudé con nada ese día de las festividades.
Todos enojados
porque a mí me tocaba hacer parte de la cena. Pero la verdad es que disfruté mucho el libro. La historia de Parzival, de Hage, de Altemis, Daito y Shoto. Sí, ¿no? Y Nolan Sorrento, que es obviamente uno de esos villanos que como calan. Está más caricaturizado en la película. O sea, es un buen Sorrento de la película y está bien interpretado. Pero la verdad es que sí, no, ahí sí el de la novela era un...
La novela era igualito al de Proyecto Persephone.
Un hijo de perra.
Sí, te seguía hasta...
Sí, no, y él sí no le importaba matarte.
Hasta las últimas consecuencias.
Exactamente. Y la verdad es que ese libro, todas las referencias del libro, yo sé que mucha gente luego... Ya cuando lo sobreanalizas y cuando la lees como por quinta vez, yo voy por la cuarta. Sí, no, es de las novelas que más he leído, en ocasiones, me refiero, ya van cuatro. Antes, yo según decía, iba a leerla una vez al año, pero ahorita no me es tan probable.
No, considerando que tenemos que leer libros.
Efectivamente.
Y tenemos terminado de leer más.
Sí, de hecho, ya pronto les damos el spoiler de qué sigue en el canal. Bueno, es uno de los siguientes reviews que están por llegar al canal, es Ready Player 2.
Claro.
Pero antes de eso, pues el hecho es que tengo que mencionar, Ready Player 1 para mí fue la novela que me dijo, ¿sabes qué? Está bien ser friki, está bien exponerse, está bien patearle a la gente en la cara diciéndole, soy friki, más te vale que lo respetes o si no, te voy a patear la cara con mi friquismo. Y sí, la verdad es que Ready Player 1 fue la novela que me inspiró en gran parte a hacer mucho de lo que... me dedico. Dije, ¿sabes qué? O sea, no quiero estar detrás de una oficina. O sea, que no sea mía.
Que no sea tuya.
Una oficina gubernamental. O sea, saludos a los que trabajaron conmigo en el gobierno. Saben que odiaba trabajar ahí. Sí, no, o sea. De hecho, seguramente en la oficina hay una foto mía tachada.
No empleado del mes.
Exactamente, prohibida la entrada. Pero. Fue gracias a esa novela que dije, soy un friki y quiero que todo el mundo sepa lo friki que soy y si puedo contagiarles el friquismo.
Dilo con orgullo.
Soy friki y no sé qué rime con orgullo,
pero bueno, ese es el punto.
Exactamente.
Digo, se me olvidó a lo mejor mencionarlo, sí, también lo pondré en menciones honoríficas. Digo, porque no es mi libro favorito, además me decepcioné por un personaje. Digo, yo creo que todo el mundo sabe a qué personaje me refiero, pero pues... Aquí el señor Roberus no me había mencionado nada. Me dejó ir como Gordon Tobogán persiguiendo a un hombre que no existía, porque además era el hombre perfecto de mis sueños.
Sí, eso duele.
De hecho, año con año en mi Facebook me aparece el recuerdo de que recién estaba leyendo ese libro y justo mi recuerdo de cómo diablos todo se fue al demonio.
Todo se derrumbó.
Exacto, justo eso me pasó.
Sí, para los que no sepan, yo tengo... Bueno, no tengo dos copias. Uno, de hecho, es de Jerica. Yo le regalé una copia. Yo compré dos veces el libro y le regalé una copia a Jerica.
De hecho.
Y la verdad es que si hubiese estado en mi poder, habría comprado más copias. Aunque no sé para qué.
Pero ahora ya están las nuevas, ¿no?
Sí,
con
ya
las nuevas portadas.
Con Ty Sheridan en la portada. Entonces, no, pues, ese güey no es Parzival, es demasiado. Yo no digo que Ty Sheridan sea muy hermoso. Pero es demasiado hermoso en comparación a Parzival.
Claro, obviamente, pues es que Parzival es le da feo.
Como el culo.
Sí, de hecho, digo, no fue grosería de él, fue grosería de Lita.
Así, es textual esa cita.
Es lo que dijeron.
Así te imaginé cómo eras, feo como el culo.
Cuando quieras enamorar a alguien, dile, eres feo como el culo.
Exacto.
Y si lo entiende y no se ofendió, claramente ahí es.
Ahí es, exactamente. Pues bueno, ese sería mi top 5 y con menciones honoríficas. Digo, a lo mejor nos faltaron más, pero o sea, también no echamos tanta memoria. Fue, a ver, acuérdate de los libros que más te han marcado, que más te han gustado, que te vengan a la memoria ahorita, ¿no?
Sí, claro, porque, por ejemplo, bueno, ahorita que yo me acuerdo de más libros, la verdad es que no.
Ah, tendremos que volver a ver la biblioteca y recordar, sí, este también es buenísimo, ¿no?
Sí, porque, digo, incluso yo leí Dear Katerina, creo que se llama así, uh-huh. Katerina nada más, yo lo leí, la verdad, no recuerdo que me gustara, o sea, no era malo, pero tampoco era tan bueno, uh-huh. También seguramente tú leíste Orgullo.
Orgullo, Prejuicio y Zombies, claro, y Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.
Ah, claro, también. Al Mundo de Sofía, la verdad lo leí, no es un libro que se lo recomienda a cualquiera, ese me obligaron a leerlo.
También tenemos la colección de H.P. Lovecraft. Tenemos, de hecho, dos compilados de libros de ellos. Que también estoy pensando después comprarme los de... Ay, ¿cómo se llama? De la fundación. Se me fue ahorita el nombre.
Asimov.
Ajá. Sí, porque también viene nuestro recopilado de libros, de cuentos.
Sí, claro.
Quiero... O si alguien nos los quiere enviar, también, ¿no? Se agradecería.
Digo, por ahí están Sueños de Acero y Neón, que todavía no he terminado. Pero, ay Dios, es que el protagonista se adora tanto a sí mismo que les juro que lo detesté. También, algo que mencionaste, La Esfera Luminosa.
Claro.
De hecho, es muy bueno. Yo no sé por qué no lo he terminado. Creo que no he tenido el valor suficiente
es que
para terminarlo.
Es pesado, ¿no?
Sí, es muy pesado. Es una cuestión más física. O sea, sí son muy científicos el libro. Pero está bueno.
Yo ahí tengo completo Wildcats, que son como 6 libros o 7 libros de George R. R. Martin y un montón de escritores. También tengo todas esas colecciones de George R. R. Martin y sus cuentos que ahí hemos
La Canción para
Lía. La Canción para Lía, Viajeros de la Noche,
Sí, no, o sea, tenemos libros, no, es que no hemos tenido el tiempo para leerlos y pues bueno, ahorita que ya vamos a tener un poquito más de tiempo, yo creo que nos vamos a aventar libros, ¿no? Por todos lados.
Efectivamente. Literalmente a libros a la cabeza.
Sí, no, es que les juro que, o sea, yo he querido leer esos libros y no, tantas cosas por hacer que en serio no te da el tiempo, no te abasteces.
Sí, o sea, es el detalle que tengamos poco personal.
Sí.
Sí, pues
somos tres.
Somos tres y pues, o sea,
nos dificulta bastante.
Ajá, exactamente. Ya cuando nos expandamos, tengamos más gente,
pues, haremos que las personas lean y hacen una sinopsis y todo.
Resumen, ajá, y alguna curiosidad, pero mientras tanto, pues somos nosotros y pues, amamos lo que hacemos.
Pero igual es pesado.
Sí, pero no por eso es menos cansado. Así que, pues bueno, creo que con eso terminamos nuestro top de este día de viajando por la literatura. Qué bueno que ya volvimos. La verdad es que me encanta grabar este podcast.
A mí también, la verdad es que, no sé, como que extrañaba esto. Era una actividad que hacíamos pues desde el inicio, ¿no? O sea, desde que inició este proyecto. Lo tenemos que grabar y yo me acuerdo en un principio no estábamos juntos físicamente como para hacerlo, entonces pues teníamos que hacer videollamadas, o sea, era por videollamadas que realmente se grababa este podcast, lo editaba y lo subía, o sea, tenía que editarlo de que conviértelo en MP3 y después súbelo y era súper pesado.
Sí, era todo un show, güey.
Ahorita pues dices, ay, pues es más sencillo, ya estamos los dos juntos, nada más hay que encerrarnos y tratar de que no escuchen las campanadas, pero al parecer el patriarca nos llama.
Sí, ya después iremos comprando más equipo para silenciar un poquito más el ruido exterior, ya iremos mejorando todas nuestras locaciones para que el ruido sea menos constante, que el calor no nos absorba, que el panadero con el pan no pase cantando,
Por suerte no ha pasado, güey.
Sí, se tardó.
Yo creo que es más tarde.
Sí, definitivamente, pero bueno, esto fue viajando por la literatura, ya el patriarca nos llama, ya saben,
segundo llamado.
Exactamente. Nosotros somos los frikis gobernando el mundo, el podcast oficial del Último Rincón Films.
Yo soy Jerica, parte del Último Rincón Films, miembro fundador y especial. Ah, no es cierto.
Definitivamente, yo soy Roberus, CEO del Último Rincón Films, miembro fundador y
somos los fundadores de frikis gobernando
mundo. De hecho, sí, si bien, y a lo mejor no sé si alguna vez lo he mencionado, pero así como yo soy el CEO de Último Rincón Films, la directora y creadora del podcast de Freaks Gobernando el Mundo es Jerica. O sea, yo soy literalmente el sidekick de Jerica en este podcast.
Él es mi compinche.
Efectivamente, así como Jerica, pues esa, literalmente trabaja para mí en el Último Rincón Films. Exactamente, entonces pero eso es lo que hacemos, un trabajo en equipo. Somos muy conscientes de siempre saber nuestros roles y sobre todo trabajar para que todo el proyecto siga creciendo. Efectivamente, y pues bueno, ya más adelante a lo mejor nos ven en YouTube, en estos podcasts.
Sí, claro, eso me encantaría.
A mí también, la verdad es que sí, no, o sea, porque pues amamos subir videos a YouTube, aunque a veces es un poco desgastante.
Ay, sí, la verdad es que sí. Pero seguramente esto como que se va a estar grabando, no sé, a ver, vamos a ver qué hacemos. Les gustaría ver nuestras caras mientras estamos hablando.
Eso sería interesante si ellos lo quisieran escuchar, sobre todo porque nosotros ya tenemos nuestra audiencia aquí en el podcast, ¿no?
Sí, exacto.
Pero hemos visto que alguno que otro podcast que hemos subido a YouTube ha pegado bastante bien. El de Godzilla vs. Kong es un buen ejemplo de ello.
De hecho. Después deberíamos de hablar de películas así recientes, porque digo, o sea, en YouTube nos desmonetizan por lo mismo de que sí. Hablamos de una película o una serie reciente, entonces ahí deberíamos de meterlo mejor en el podcast.
Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo. Porque luego también en Facebook se ponen bien difíciles cuando hablamos de algo.
Más o menos.
Pero bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en tanto en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en nuestra página oficial, todo del Último Rincón Films. No dejen de escuchar este podcast. Si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, compártanselo a quien no les agrade. Y pues recuerden que nuestra frase del podcast, si es obvio,
no es un spoiler.
Así que pues nosotros somos los Freaks gobernando el mundo. Esto ha sido todo.
Bye bye.